¿Qué tal, amigos? Estamos ya preparándonos, Tenemos ya nuestro invitado aquí, al otro lado. Aún no voy a activar la pantalla. Vamos a esperar un minuto para que ustedes compartan, para que vayan dejando sus preguntas, las dudas. Aquí está el tema del cual vamos a hablar. Así que nos vemos en 30 segundos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otra charla con un experto. Y en esta ocasión tenemos a Ana Castellanos. Hoy nos va a hablar sobre testing en Angular, un tema que empezamos ya a hablar en el canal. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Hola, muy bien. Feliz, contenta de estar con ustedes compartiendo y de tener esta gran oportunidad.
Perfecto, Ana. Muy bien. Yo vi, bueno, la primera vez que vi por ahí lo que tú hacías es en un video que hace unas semanas o algo por ahí de un mes transmitiste en la plataforma de YouTube. ¿Qué tal te parece esta experiencia de live coding donde vemos errores, donde vemos el éxito? ¿Cómo lo viviste?
Súper, digo, siempre existen los nervios de que pueda fallar y eso es lo divertido del live coding, que es un poco más humano y podemos interactuar más con nuestros seguidores para aceptar pues nuestros errores y pues a veces también ellos nos ayudan a encontrar la mejor forma.
Exactamente. Justo hace poco que yo vengo mencionando en el canal de que en este canal, yo siempre digo, no, en este canal hacemos frontend, backend, y ahora ya agregué la frase que en este canal aprendemos juntos, porque son bastantes a veces los errores que salen y esto es un aprendizaje en conjunto. ¿Y quién es Ana Castellanos? Cuéntame.
Claro, bueno, yo soy Ana, tengo 25 años, vivo en la Ciudad de México y me encanta codificar. Soy apasionada del código, ya llevo aproximadamente unos 6 años de experiencia en esto y comencé en un hackathon por ahí del 2015 donde toda mi vida cambió. Entonces, actualmente me dedico a desarrollar principalmente en frontend.
Perfecto, wow, excelente, excelente esa experiencia del hackathon. Por acá nosotros también estamos participando en esas actividades que son súper buenas para hacer networking y para agarrar experiencia real. Y o sea que se puede decir que iniciaste en el mundo de la programación porque ese evento te despertó en ti algo del código, o tú desde antes ya veías que lo tuyo era el software, iba por el código.
Realmente lo que a mí siempre me ha gustado pues, son los retos, resolver algoritmos, resolver cualquier reto que se ponga con matemáticas. Empecé en la programación desde la preparatoria con algo de Pascal, ya sabes, muy básico. Y después al entrar a la universidad entré a ingeniería en computación y tuve más acercamiento con toda la programación, pero realmente cuando vi mi propósito de vida fue en un hackathon, porque me sorprendió bastante ver que en 24 horas creas una solución casi perfecta para cualquier problemática social o de cualquier ende que exista. Entonces ahí fue cuando vi mi propósito de vida y donde dije, quiero dedicarme a esto toda mi vida.
No, excelente. Y wow, entonces se puede decir que ¿cuál fue esa experiencia que marcó tu carrera? Algo que te hizo clic.
Ok, sí, fue durante el hackathon, se llama MX Hack, aquí en la Ciudad de México, se realizó en el TEC de Monterrey por ahí del 2015, más o menos, noviembre de 2015. Y bueno, para empezar a conocer a tantas personas haciendo algo en conjunto fue algo que me maravilló. La comunidad es hermosa, como todos están dispuestos a apoyarte, aunque en cierto punto pues somos competencia, nunca existe esta rivalidad, siempre existe la oportunidad de apoyarnos entre todos, de enseñar. Yo era en ese momento una novata, no sabía hacer absolutamente nada y aprendí muchísimo de ver, de interactuar con las personas. Aprendí de necesidades, también es algo muy importante porque en su momento yo sabía que existía la programación, pero no sabía cuál era la aplicación real que podría ayudarle en la vida. Y en este hackathon se presentan diversas problemáticas, algunas sociales, y bueno, ver a tantas personas organizarse, para resolver esta problemática social y encontrar una solución en 24, 32 horas es fascinante. Y bueno, también existen los nervios, ¿no? De presentarla sí. ante todo el mundo, es padrísimo.
No, sí, bueno, normalmente, ¿no? Que habrán los que te juzgan de buena manera, los que te critican, pero es parte de la experiencia. Ahí te fortalece. Todo eso, lo bueno y lo malo, te fortalece. Porque es realmente el mundo real. Luego, en un ambiente laboral va a existir eso, aunque no se vea muy claramente internamente. Los programadores están ahí como hablando, juzgando, porque es ya como el switch que uno trae, ¿no? Como decir, oye, lo hubiese hecho de esta manera o lo hizo así por algo. Y es parte de esto, creo que te fortalece. Y Ana, ¿cuáles son tus redes sociales?
Claro, me pueden encontrar como Ana Castellanos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, GitHub, así Ana Castellanos y LinkedIn. Entonces,
perfecto, igual aquí en la descripción vamos a dejar todos los links hacia las redes sociales. Ahora sí, vamos a entrar un poco en tema técnico. Yo tengo preguntas, personalmente algunas preguntas. Y antes, quiero saber tú qué cargo desempeñas actualmente.
Claro, actualmente soy Angular Development. Estoy en una empresa que se llama Greenchain, donde nos dedicamos a hacer sistemas para la agricultura. Wow. Muy divertido.
Sí, está súper. O sea, tú eres la encargada del frontend en todos sus aspectos, o solamente que si testing o algo en particular, o todo.
No, en todo el aspecto de realizar el frontend, existimos varios equipos y estoy en uno de esos equipos apoyando con el frontend.
Oye, excelente. Y está buena la empresa, ¿no? Sobre agricultura. Diseñan, imagino que aplicaciones y demás para todo este gran mercado de la agricultura. Y hoy te invité porque vamos a hablar de testing. Porque te vi haciendo testing, porque en este canal hablamos de Angular, iniciamos con Angular. Personalmente yo pertenezco al 89% de las estadísticas que hice en mi canal que no hace testing, y quiero motivarme, quiero empezar a hacer testing. Y lo primero, ¿qué es el testing?
Claro, bueno, para empezar, felicidades. Es algo difícil y complicado aceptar que tenemos que hacer testing, claro, ¿no?
Sí.
Siempre es un trabajo extra, pero la verdad es que con el tiempo podemos ver todos los beneficios. Tal vez inmediatos no, pero a la larga el mantenimiento se vuelve mucho más sencillo. Y pues el testing en sus diferentes rubros es básicamente probar nuestro código, es decir, nosotros tratar de hacer que falle nuestro código para encontrar vulnerabilidades y posterior a ello solucionarlas.
Genial. Ok, es una manera como de ir a romper nuestro propio bloque de código. ¿Sí? O algo así. Correcto. Entonces entramos en la siguiente pregunta. ¿Cuándo es necesario hacer testing?
Claro. La verdad es que se recomienda hacer testing. Bueno, por ahí te van a decir que te van a recomendar hacer testing de prácticamente toda la aplicación. Uh-huh. En lo personal, yo te diría que es importante realizar testing en las funcionalidades críticas. Es decir, aquellas funcionalidades que sabemos que van a ser más complejas y que son el core de nuestra capa de negocio. ¿Por qué? Porque, bueno, si alguna de estas funcionalidades se rompe, básicamente se rompe toda nuestra aplicación. Y es importante aplicarlo directamente a pequeños bloques de código que nosotros podamos ir probando.
Ok, ¿y cómo se puede determinar una función crítica si lo colocamos en un contexto que tenemos una aplicación que tiene dos CRUD, un CRUD de usuarios, un CRUD de artículos, y de repente un pequeño módulo de checkout para hacer pedido? No un módulo de pagos ni nada, sino un usuario puede llegar, ver los productos y hacer un pedido. ¿Cómo podemos saber cuándo es una función crítica?
Claro, una función crítica es toda aquella que te lleve a hacer la meta. Es decir, en este caso pues necesitamos probar que se estén listando correctamente los usuarios, que podamos hacer el CRUD correctamente. Uh-huh. Lo mismo para los artículos, el checkout. Recordemos que en el frontend tenemos dos capas, tenemos la capa de negocio y tenemos la vista. La vista no es necesario probarla con todos los tipos de testing. Uh-huh. Sin embargo, todo lo que es la funcionalidad, que digamos el algoritmo que nos ayuda hacer el checkout o hacer el group completo de usuarios y artículos, es aquello que debemos probar y que es importante.
Como la función, de repente, una función de cargar data que haga una petición hacia... Bueno, ahorita vamos a entrar en eso, porque aquí tengo una pregunta que no está y es que se me vino a la mente. Aquí hablamos así, vamos un poco imprevistos. Hay un canal también muy famoso que se llama CodeIT.tv, donde hay una chica que forma parte de este team, que es como la que más se encarga del testing. Y una vez en uno de sus videos me dice, bueno, me dice no, lo dice, en que hay que hacer testing de tal manera como el usuario lo ve. Y te pongo el ejemplo. Ella estaba testeando, no me acuerdo, imaginemos un pequeño formulario con un botón de cancelar y un botón de iniciar sesión. Y dice que los programadores, uno de los errores o al menos malas prácticas, no me acuerdo cuál fue la palabra que usó, es que hacemos testing a un ID que le coloquemos al botón o a una clase que le coloquemos al botón, cuando ella dice que realmente el usuario no está viendo clases, que lo que se debería testear es si incluye entonces la palabra iniciar sesión o si incluye de repente lo visual, lo que el usuario realmente está viendo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué criterio tienes sobre esto?
Claro, bueno, en los diferentes rubros que tenemos de testing, existe un testing que se llama end-to-end, y en este ambiente se prueban precisamente pues ya todas las integraciones y la vista. En esta parte pues es importante aprender a identificar cómo es el usuario, la navegación del usuario directamente en una aplicación y pues ir simulando esta navegación con nuestras herramientas.
Vale, entonces ahorita vamos a entrar en esas preguntas. ¿Qué tipos de test existen a nivel de frontend?
Claro, existen las tres principales, que es unit testing, es aquella que únicamente te dedicas a probar átomos modulares de cada función, es decir, no puedes depender de otras funciones, solamente vas a testear una sola función con una entrada y una salida. En este tipo de testing vas a dejar de lado un poco los datasets, porque pues nada más nos vamos a encargar de que haga una funcionalidad específica. Después están las pruebas de integración, donde aquí ya nos aventamos a hacer lo que es una prueba, una llamada a un API o a un dataset cualquiera, y nosotros tenemos que verificar que esta integración de la data con nuestra funcionalidad sea la correcta. Puede ser, como comentaba, pues cualquier llamada a un servicio. Y por último tenemos las pruebas end-to-end. Las pruebas end-to-end van a hacerse cargo de prácticamente toda la aplicación. Es un recorrido desde el inicio de sesión hasta llegar a la meta de la aplicación. En el caso de un checkout, pues hasta llegar a lograr hacer el checkout. Existen varias herramientas. Una de ellas muy buena es Cypress. Cypress nos puede ayudar pues directamente a hacer como el mock-up de toda la aplicación y, como comentábamos, definir exactamente qué es lo que tiene que buscar en la aplicación, en la vista, para dar clic o para ingresar algún dato.
Wow, está muy bueno, porque siempre existen estas dudas. A mí me surgen, pero me surgían estas dudas de qué diferencia hay de un test unitario a un test de integración. Sobre todo ahí, el de end-to-end, ya yo sabía que era como el más de clic, 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 aquí como más robot. Y el test unitario entonces me dice que está enfocado a un bloque de código. Es si esta función tiene que sumar A más B, el resultado tiene que ser C y punto. ¿Sí? Tal cual.
Sí.
Ajá. Y yo, bueno, he hecho un par de videos por ahí que es de igual como aquí aprendo y voy compartiendo. En la documentación de Angular vi una parte que usaban, ya sé que actualmente Angular tiene previsto migrar todo esto a JS, pero digamos que en el Angular que está ahorita en este momento aún se usa Jasmine y Karma, y yo usé para hacer una prueba de cargar una petición, bueno, hacer una petición a una API, usé Jasmine Spy para realmente pues no hacer la petición, pero sí simular todo lo que sería el comportamiento de lo que sería el cargar esa función, como para probar el subscribe, para probar, bueno, todo eso. ¿Eso se puede considerar que es un test unitario porque no estoy dependiendo, o ya se puede considerar un test de integración?
Sería un test de integración. Siempre que estamos utilizando un dataset específico, es decir, cualquier dato que sea creado desde la propia prueba, se cuenta como una prueba de integración, porque en teoría las pruebas unitarias no deben depender de ninguna ente externo. Entonces, cuando realizamos una prueba unitaria, nosotros asignamos valores, como comentaba, si es una prueba, ingresamos valores de los valores que se van a sumar y tenemos que obtener el resultado. No podemos depender de ningún otro elemento.
Ok, perfecto, perfecto, muy bien. Y en este mundo de los testing, veo que se usa mucho unas siglas de Testing Driver Development o el TDD y el otro que es el Behavior Driver Development o el BDD también. Y creo que hay una más, se me escapa, no sé, tú me aclararás. ¿Existen estas más? ¿Cuál es la mejor?
Claro, la que más se utiliza actualmente es TDD, uh-huh. Test Drive and Development, que bueno, también se le puede conocer como TDD utilizando la última como designer, uh-huh. porque en realidad pues podría llamarse un patrón o una arquitectura que nosotros podemos aplicar directamente al código. Okay. ¿Qué es lo que representa? Que primero tenemos que crear las pruebas y después escribir el código que cumpla las pruebas. Es un poco más complicado trabajar de esta forma, ya que nos necesita un poco más trabajo, necesita un poco más de centrarse directamente en los átomos modularizados de cada prueba, pero también el resultado es bastante interesante porque ya estás seguro de que van a pasar cada una de tus pruebas del código. En el behavior es un poco diferente, pero al final todos están enfocados a que cumplan un criterio que es como una cobertura de tu aplicación para saber que está exitoso.
Ok. Y a ver, aquí hay una pregunta que me surge. Y imaginemos que lo está viendo, bueno, seguramente que aquí las personas que nos están viendo, muchos están iniciando en el mundo de la programación y dicen, yo estoy haciendo mi proyecto que tiene 3 familias de rutas, 3 módulos, solo voy a trabajar yo, ¿es necesario hacer testing?
Sí, la respuesta sería siempre sí, porque a veces también nos encontramos con nosotros mismos cuando llegamos a darle mantenimiento a una aplicación. Ajá. Siempre pasa, ¿no? Que dices, chin, esto lo hice hace 3 meses y no me acuerdo cómo lo hice. A veces también el unit testing nos ayuda a documentar nuestra aplicación porque sabemos exactamente cómo cumplir nuestra funcionalidad y sabemos qué es lo que hace por medio del unit testing.
Bueno, ya saben, hay que hacer a todo test. Y ok, aquí me quedó ahora sí la duda de cuáles son las herramientas que se deben usar al momento. Uno, en los test de integración sabemos que ya empezamos a depender entonces de otras cosas, como puede ser el llamado de una API. En el mundo más en producción, en el mundo real, ¿se tiene una API viva de prueba o se monta algo en localhost o se monta un dataset? ¿Cómo es la manera correcta, o al menos si no es la correcta, la que más se suele usar?
La que más se suele usar es la creación de datasets.
Okay.
Es decir, hacer
un JSON,
un pequeño ejemplo, JSON, de cómo nos va a responder el API, porque así nosotros podemos manipular exactamente los datos. Sin embargo, también se hacen pruebas directas hacia el API, es decir, una llamada en vivo, uh-huh. para saber que nos esté respondiendo de la forma correcta directamente con los códigos. Se utilizan las dos realmente, tanto el dataset como la llamada.
Y dijiste algo muy importante. Cuando hacemos estas pruebas de llamadas, ¿se valida qué se suele validar más? ¿Por la estructura del cuerpo de la respuesta o se le da más importancia al número de código de respuesta de la petición? Que si es 200, 201 o cuál.
Ambas. Primero tenemos que validar que el código sea un 200 uh-huh. para posterior a ello poder evaluar el objeto que está llegando. Es decir, la estructura, en el caso de frontend, podemos crear un modelo y basado en este modelo, en esta interfaz, contrastarla con nuestra respuesta. Si nuestra respuesta es parte de ese modelo, estamos seguros de que pasó la prueba.
Ok, perfecto. Todo esto de las pruebas unitarias, entonces tiene como objetivo, es lo que tú dices, se podría decir que darle más confianza a la aplicación, porque puede ser una aplicación que hagas una sola persona o pueden que exista un equipo trabajando y esto finalmente pues da un poquito más de confianza a cada una de las personas, como que okay, si pasaron los tests es porque el trabajo mío y de todos está correcto. ¿Y cómo se mide esto? Sabemos del reporte de cobertura. ¿Qué es un reporte de cobertura? ¿Para qué nos sirve?
Claro. El reporte de cobertura es un reporte que nos va a lanzar qué tantas secciones de la aplicación están siendo testeadas y qué tanto pasaron las pruebas. En el caso de Angular, esto se hace directamente con Karma y Yasmín. Karma lo que va a hacer es lanzarnos este reporte a través de correr cada uno de los pequeños componentes que terminan en .spec, que son aquellos que sabemos que van directamente relacionados a las pruebas. Este reporte nos va a decir del total de la aplicación cuántos módulos contienen pruebas y de estas pruebas cuántos han pasado las pruebas. ¿Por qué? Porque puede que no todos pasen las pruebas si hacemos algún cambio, si hacemos una modificación o si trabajamos con otro patrón que no sea TDD. Puede que nuestras pruebas no sean 100% satisfactorias y el reporte de cobertura nos indica precisamente esto. ¿Qué tanto de nuestra aplicación pasó las pruebas? ¿Qué tanto no las pasó? ¿Y qué tanto ha sido cubierto? No hay como un ideal en cuanto a una cobertura específica, sin embargo, se recomienda que exista más allá del 60%. Es decir, que más allá del 60% de tu aplicación sea aprobada debidamente y que sea satisfactoria.
Ok, más del 60. Bueno, sí, había visto por ahí unos blogs que más del 80, más del 60. Y basado en tu experiencia, ¿consideras de que es una utopía llegar al 100 o sí se puede llegar al 100 si se esfuerza en los test?
Mi deber sería decir que sí se podría, pero la verdad es que sí es complicado. Digo, depende también mucho de la complejidad de tu proyecto, pero llegar al 100% implica también hacer pruebas directas hacia la vista, hacia cada una de las clases, incluso botones, que sí, en una utopía sería perfecto poder hacerlo. Y sí, recomiendo tratar de llegar al 100%, aunque digo, no siempre se puede lograr, ya que no todas las vistas necesariamente tienen que ser testeadas.
Ok, excelente. Y vamos a volver a recordar tus redes sociales, ¿no las nombra nuevamente?
Claro, es Ana Castellanos en Facebook, en Instagram también Ana Castellanos, LinkedIn y GitHub. Igual se las pongo por ahí.
Perfecto, sí, lo dejaremos en la descripción. Estamos haciendo este formato un poquito más compacto. Al inicio empezábamos y durábamos 45 minutos, una hora. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a tratar de ir un poquito más a los temas que las personas quieren. Y ahora, como para ir finalizando un poco, ¿tú qué aconsejas para alguien que esté iniciando en el mundo de la programación? ¿Qué rutas de aprendizaje les recomendarías?
La verdad es, lo primero que yo les aconsejaría es motivación, un montón de motivación, porque se van a encontrar a muchas problemáticas, ¿no? Aprender a programar no siempre es como una línea recta, a veces necesitamos probar un poco de varios elementos para encontrar lo que nos gusta. Yo aconsejaría empezar con JavaScript, ya que JavaScript es un mundo tan diverso donde podemos hacer frontend, donde podemos hacer backend. Entonces, dominando JavaScript, podemos meternos al mundo incluso del móvil. Creo que es muy diverso, pero también existen algunos otros lenguajes un poco más duros, que se le conoce como tipado fuerte, que también nos pueden ayudar a conocer directamente cómo funcionan las estructuras. En el caso de JavaScript, pues puede conjuntarse con TypeScript, que es un poco de tipado fuerte y también nos ayuda a entender específicamente qué es lo que hace cada elemento de nuestro código.
Perfecto, entonces sin duda el camino es JavaScript para las personas que estén iniciando y ya en su camino luego que puedan saltar a TypeScript, aunque considero que ya cuando sabes JavaScript y ves el TypeScript no es tan complicado, simplemente que hay que ser como más ordenado y estricto al momento de declarar tu tipo de dato con el que vas a trabajar. Y Ana, momento libre, ¿qué quieres decir? ¿Cómo recomendar experiencia, recomendar algunos libros, videos, playlists? ¿Qué nos recomiendas?
Realmente lo que les podría recomendar a todos es que traten de participar en todas las comunidades que encuentren de desarrollo. Van a aprender muchísimo. Workshops, hay muchísimos workshops abiertos, gratuitos, hackatones, son una experiencia increíble donde te vas a poner a prueba a ti mismo para crear algo real en menos de 32, 24 horas. Entonces también es una experiencia padrísima donde te pruebas a ti mismo qué tanto has aprendido, qué tanto puedes aprender en una noche, es fantástico.
Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, espero que esta entrevista les sea de mucha utilidad. Ya vimos conceptos que creo que eran los conceptos más claves, ¿no? Y ahí se los dejo para las personas que están entrando en este momento. Hablamos de qué es testing unitario, diferencia entre pruebas de integración, pruebas end-to-end y finalmente las pruebas unitarias. Amigos, espero verlos en un próximo video. Ana, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista. Esto también lo sacamos por podcast y diferentes canales de difusión. Así que nos vemos y hasta la próxima.
Gracias, hasta luego. Muchas gracias.